Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, agosto 7 del año 2019. Gracias por estar en sintonía. Indudablemente hoy en Tras la Noticia nos vamos tras una noticia muy interesante porque vamos a hablar de economía. Y vamos a hablar de economía no con alguien que está fuera del país, sino que está dentro del país y que conoce de primera mano pues todas las necesidades, el curso de la economía cubana, anécdotas sobre los nuevos, las nuevas medidas impositivas. Y precisamente voy a hablar con Marta Beatriz Roque Cabello, economista, experta política, y me encanta tenerte en el programa. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti, para los oyentes del programa y para Miguelito, tu productor.
Bueno, vamos a hablar de economía porque indudablemente hay un dicho que decía mi abuela, que el que hizo la ley hizo la trampa. Y de acuerdo con la última medida tomada por las autoridades castristas de topar los precios, pues los cubanos han buscado la forma, ¿no?, los cuentapropistas, de evadir los precios topados. Y el truco para ello es hacer el famoso combo, lo que aquí se conoce como la completa. Ahora bien, vamos a hablar de los costos de el itinerario que tiene que tener el dueño de una de estas cafeterías para poder llevar adelante su labor económica. Y quiero comenzar contigo, Marta, porque indudablemente la imposición de los precios topados por las bebidas en las cafeterías privadas en La Habana ha creado pues lo que se conoce como el combo, que quiere decir esto, que te venden una cerveza nacional con una viandita frita y entonces pues te cobran indudablemente una cantidad de dinero que es más apetecible pagarla que pagar la cerveza sola. Ahora bien, de acuerdo con lo que estábamos hablando en la preparación del programa, el que tiene que comprar esa cerveza a veces no la encuentra en la localidad. Tiene que ir y buscarla en otro lugar, gastar en transporte, gastar también en el modo de refrigerarla. Háblame un poquito de todas estas vicisitudes y, en definitiva, ¿qué se lleva el famoso cuentapropista en ganancia para su casa?
Sí, como tú bien decías, el que hizo la ley hizo la trampa. Y entonces los cuentapropistas todos están a la viva. Desde que empiezan a anunciarse los problemas, están a la viva de cómo van a sortear esa serie de dificultades que le ponen para que no progresen. La economía tiene leyes, leyes naturales, y una de ellas es la ley de oferta y demanda. Si tú no permites que se desarrolle esa ley dentro del contexto económico, lo que estás haciendo es frenando el desarrollo. Y te puedo decir que no solamente yo, sino los economistas oficialistas, como por ejemplo Pedro Monreal en su blog sobre economía, que se llama El Estado como Tal, escribe junto con otros economistas que son miembros de la oficialidad, que es un tremendo error haber topado los precios. Quiere decir que hasta los propios oficialistas reconocen que no se puede frenar el desarrollo. Y frenar los precios es frenar el desarrollo. Lo que implica que la dictadura tiene bien pensado que nunca va a subir su productividad, nunca va a subir su producción ni nada de eso, porque la competencia es lo que hace que los precios bajen. Y sin embargo, ellos están dando por nula la competencia. Quiere decir que están admitiendo que el sistema capitalista es mejor que el sistema socialista, mucho mejor, por cuanto ellos son incapaces de competir con el sector privado y por consiguiente, pues no pueden hacer que el país se desarrolle, que la economía crezca, que se reproduzca, porque precisamente el hecho de producir artículos, productos en grandes cantidades es lo que permite el crecimiento del Producto Interno Bruto y por consiguiente también el crecimiento económico. Si no se produce, si no hay productividad, si queremos frenarlo o frenar los problemas que surgen en la economía con represión, no vamos a ir a ningún lado. Al contrario,
esto va a seguir
para atrás, para atrás y para atrás.
La represión existe porque se han creado toda una serie de inspectores undercover, ¿no?, encubiertos, para chequear justamente la metodología que se puede utilizar para violar estas leyes. En la preparación del programa tú me hablabas de algo muy interesante. Los costos que tiene que cubrir el cuentapropista, que van desde, como bien señalabas tú, ir a otro lugar a buscar la cerveza, gastar en gasolina, el transporte, ir y vuelta, más entonces la refrigeración, buscar el hielo, ¿qué se lleva al final de cuentas como ganancia, más que tiene que pagar un impuesto estatal que está creado y que indudablemente eso es invariable?
Sí, Cari, el problema es que en Cuba no hay contabilidad. La Contralora General de la República puede ser vicepresidente, puede tener un alto nivel y todo eso, pero no se ocupa de la economía. Eso para mí está muy claro, porque el sistema de contabilidad que existe en Cuba es inviable, la gente no lo puede llevar, y por consiguiente tú llevas una empresa y te cuadran un balance mensual a la cañona, o hacen cualquier cosa y todo es a la cañona, porque es que no saben contabilidad. Los técnicos en contabilidad en Cuba cada vez han ido siendo menos y se ha perdido la experiencia de la actividad. Eso implica que no haya tampoco costos, porque los costos se derivan de la contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno ha dicho en su documento donde regula los precios que se le iba a dejar un margen por el transporte. Pero eso no es cierto. Puede ser que el transporte sea uno de los costos directos que tenga la cerveza, pero también tiene costos indirectos. Y hay que pensar que ese cuentapropista le tiene que pagar al trabajador de la tienda para que le guarde la cerveza. Una caja de cervezas antes, de 24 cervezas, que valía 24 CUC, se la tenían que comprar a 25, pero eso era antes, ahora se la tienen que comprar a 26 o 27. O sea que eso le aumenta el costo a la cerveza, el transporte, el salario de la persona que va a buscarlo, cuando llegan que tienen que refrigerarlo, la electricidad, todos estos otros costos que son costos indirectos se prorratean al final de cada mes para averiguar ciertamente cuál es el costo verdadero de la mercancía. Pero esto el gobierno no lo hace en ningún lugar del país, porque aquí la gente no sabe lo que son los costos. Si no sabe lo que es la contabilidad, imagínate tú que vas a saber lo que son los costos. No hay un sistema para poder resolver el problema de los costos y nadie sabe de qué forma prorratear todos estos costos indirectos en una mercancía. Por consiguiente, le están diciendo a la gente que única y exclusivamente le van a dar un margen entre el valor y el precio que ellos venden por el transporte, cosa que de verdad va en contra de las utilidades del contrapropista.
Ahora bien, yo lo que acabo de entender, y me gustaría que tú me iluminaras en ese aspecto, Si ellos crearon este tipo de procedimientos, dieron licencias, estimularon para que el cuentapropista tuviera margen de crecimiento, hablaron de que era la solución, aquella plantilla suplementaria, recuerda, de gente sin trabajo, era un país que tenía un vagabundeo total y absoluto. ¿Por qué conspiran ahora? Es un problema de competencia. Es que estas empresas semiprivadas, porque no en Cuba no hay una empresa privada, hacen la competencia a los sectores estatales, o es un problema ideológico. Porque bien sabemos que cuando un individuo tiene su propia economía, pues se desarrolla su vida de una manera muy diferente y se desata del hilo ideológico al cual quieren atarlo y lo tienen atado desde que llegaron al poder. Dame tu punto de vista.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En la calle 17, frente al Foxa, hay un restaurante que es una cooperativa. En ese restaurante tú vas y, bueno, te sirven malísimamente mal la comida. Y tú pides esto y dices, no, hoy no hay, lo otro no hay, no hay. Y entonces tú hablas con los dependientes y te dicen, mire, el problema es que, por ejemplo, la cerveza la venden ahí enfrente en el minimal, pero nosotros no podemos comprar la cerveza ahí enfrente y traerla para acá y despacharla al público, porque somos una cooperativa subordinada, fíjate, porque la idea de cooperativa es privados que se unen. No, 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 esta es una cooperativa subordinada a una empresa estatal que es la que los abastece. Si la empresa estatal no los abastece, ellos no tienen nada que servir. Y ese lugar antes, cuando no tenía estas condiciones de cooperativa, era un lugar que estaba siempre, siempre lleno, porque servían bien, el trato era bueno, etcétera. Ahora tú vas y nada más que hay moscas. Nadie va a ese lugar, porque ha ido decreciendo, decreciendo en su servicio, hasta llegar a lo que es en estos momentos. ¿Y eso por qué? Porque al Estado no le interesa para nada. Fíjate que es algo increíble, al Estado no le interesa para nada el bienestar del ciudadano. Y aunque parezca increíble, esa es la realidad. Y por consiguiente no se preocupa del trabajador de esa cooperativa ni tampoco del usuario que va allí al restaurante.
Ahora bien, vamos a otro tema que es cotidiano, ¿no? Y afecta indudablemente el regreso a clases. Las colas son terribles, las tallas de los uniformes no se encuentran, el costo de los uniformes, pero hay una realidad. Aquí en la ciudad de Miami hay una tienda que vende los uniformes escolares de los niños en Cuba. Y yo, vaya, no creo que exista ningún buen samaritano que sea capaz de ir a esa tienda, comprar 12, 15 mil uniformes para poder abastecer. Lo cual quiere decir que volvemos al mismo capítulo de que el que tiene familiares en el exterior tiene un método de vida distinto al que no lo tiene. Y por lo tanto se crea una clase extra, aparte de las clases sociales que ellos han creado, está la clase social del que tiene fe. No fe en Dios, no fe en la revolución, sino familiar en el exterior. Dame tu punto de vista sobre esto.
Sí, mira, como bien te decía, al Estado no le interesa el confort del cubano. Si le interesara, buscara soluciones a estos problemas. Sería muy fácil, por ejemplo, estudiar la posibilidad de vender los uniformes por escuela, no dentro de la escuela, sino por escuela, en la tienda, decir, bueno, hoy le toca a esta escuela, mañana a la otra escuela, etcétera. Sería también muy factible venderlo por municipio, no sé. Ellos pudieran pensar la posibilidad de la venta de los uniformes de acuerdo también al sistema de tallas que tienen, porque tienen que tener en consideración que hay niños gordos, hay niños flaquitos, hay niños chiquiticos, hay niños más grandes, y ese sistema de tallas no está estudiado. Por consiguiente, ¿qué sucede? Que producen uniformes, no hay duda que han producido uniformes, en Guantánamo sobre todo, producen uniformes, pero no llegan al requerimiento que tiene la población de esos uniformes. Por consiguiente, todo el mundo quiere comprar el primer día, el segundo día, para asegurar que tenga la talla del niño, si no tiene que desbaratar el uniforme y volverlo a hacer de nuevo. O sea que esto se podría solucionar, pero las colas que hay para los uniformes, que se convierten en tumultos, las mujeres se fajan, se alan los pelos, y todo eso porque aquí va yo, no, aquí vas tú, no, yo llegué antes, no, yo llegué después. Y además de eso, la cantidad de horas que hay que estar en las colas. La periodista Luz Escobar escribió en Twitter que ella estuvo 12 horas en una cola para comprar dos uniformes para sus hijas. O sea que hay que pensar que de verdad la sociedad no le interesa a la dictadura.
Vamos a regresar un poquito al tema que estábamos hablando anteriormente, de el tocar la cerveza, los refrescos, el agua mineral. Esto vino conjuntamente con un aumento de salario. Y eso, de acuerdo a Díaz-Canel, pues va a beneficiar a que el cubano pueda tener una vida más digna. Ahora, el incremento salarial, que según Díaz-Canel beneficia a 1.470.736 trabajadores de los organismos de la administración del Estado, hasta donde puede, por ejemplo, ¿cuánto gana una maestra en Cuba? ¿Cuánto tiene que ahorrar, no di tú para ir de vacaciones, sino para comprar un refrigerador?
Sí, déjame decirte, como tú mencionaste esta cifra, ellos plantean que esos trabajadores que se les va a aumentar el salario, también a alguna gente de la Seguridad Social, el aumento va a salir del presupuesto, y son 7.000 millones de pesos lo que necesitan para eso. Y yo me digo, ¿qué presupuesto tan mal hecho que lo puedes ajustar en 7.000 millones de pesos? Porque indiscutiblemente, si tú, después que hiciste un presupuesto en el año, que han transcurrido 6 meses, y de ese presupuesto puedes sacar esa cantidad tan enorme de dinero, es que ese presupuesto no sirvió, porque sencillamente no se ajustó a las realidades. Hay que oír hablar a la ministra de Finanzas cómo le da la vuelta al problema para volverte loco y que te hagas la idea de que no, que todo está resuelto. No es cierto, todo no está resuelto. Hay cosas que o se cancelaron o se van a cancelar para poder sacar esa cantidad de dinero a mediados de año del presupuesto. Lo lógico es que estas cosas se hagan planificadamente, o sea, que hayan hecho una reserva, que no la hicieron, hayan hecho una reserva para poder pagar este aumento de precio. Con respecto a lo que me decías de comprarse un refrigerador, mira, el refrigerador más barato que hay en estos momentos en el país vale $650. ¿Tú te imaginas lo que tiene que trabajar una persona para poder ahorrar $650? Porque no estamos hablando de 15 pesos, de 20 pesos, estamos hablando de miles de pesos, aproximadamente 15 mil pesos cubanos. 15 mil pesos cubanos, con todo el aumento que le pueden hacer a un pensionado, por ejemplo, que la pensión puede llegar hasta 500 pesos, 15 mil pesos cubanos no se reúnen en uno, ni en dos, ni en tres años. O sea que hay que trabajar, esperar mucho para poder reunir ese dinero. Y por otro lado, la prensa cubana, en su forma de hacer dorar al gobierno, ha sacado por la televisión alguna gente emocionada con el aumento, y una señora dijo, no, yo voy a ahorrar para poder ir a Varadero.
¿A Varadero?
Pero el cubano, antes cualquier cubano iba a Varadero. Pero bueno, ahora no, ahora Varadero es una playa que incluso Planificación Física está haciendo un trabajo especial ahí en Varadero. Entonces, ese señor le dijo que iba a ahorrar para ir a Varadero. Pero ¿cuántos años tiene que estar ahorrando? A lo mejor se muere y no llega al dinero que tiene que ahorrar. Porque una habitación en Varadero está alrededor de $225 diarios. Entonces, imagínate tú.
Ahora ya no hablemos de el refrigerador y Varadero. Vamos a hablar de aseo personal. Porque, por ejemplo, la línea de producción Suchel, el champú cuesta $3.35 CUC, $83.75. Entonces, el aseo personal también tiene que ser limitado en la mujer cubana. Estamos hablando de desodorante, estamos hablando de champú para el pelo, estamos hablando de cosas que en la vida cotidiana, tú vas aquí a un Walgreens, a un CVS, y un champú te cuesta $5, $4, pero también tú ganas un salario, lo puedes comprarte, y hay veces que hay especiales, 2x1. Entonces, ¿hacia dónde va este país? Esto es un problema de odio intrínseco, de hacerle la vida difícil al cubano, de vivirlo sometido a esa angustia de buscar y buscar para que no piense. Yo quisiera que tú me dieras la luz en cuanto, porque yo no entiendo un país que fue tan productivo, cómo puede estar en este momento llegando al fondo, al precipicio final, en cuanto a lo que es su economía en las cosas necesarias para vivir. Ya no estamos hablando de vacaciones en Varadero, estamos hablando del diario.
Vivir en Cuba de verdad es ya un problema. Pero yo pienso, es que la dictadura quiere que la gente pase trabajo para que esté ocupada. Porque mientras la gente está ocupada en resolver sus problemas personales, no se ocupa de los problemas de la sociedad, ni de los problemas políticos, y mucho menos de los problemas económicos. Porque ciertamente lo que necesita es salir del hueco personal, un hueco personal que se hace cada vez más profundo, porque aquí todo lo poco que se puede conseguir tiene que conseguirse en divisa. Yo conozco una familia que tiene en la casa 2 bombillos, en una casa de 3/4, 2 bombillos de luz. ¿Y qué es lo que hace? Cuando van a cocinar, quitan el bombillo de un cuarto y lo llevan para la cocina. Cuando van a bañarse, ponen el bombillo en el baño. Y así, porque el bombillo hay que comprarlo en divisa. En muchas ocasiones no lo hay, pero en otras ocasiones, si tiene que comprar un bombillo en divisa que vale 3 pesos y pico, 4 pesos y pico, estás quitándote 100 pesos cubanos de tu mesada mensual, y por consiguiente estás reduciendo tus posibilidades de comer, tus posibilidades de asearte, de tener medicina, etcétera, etcétera.
Muchísimas gracias, Marta Beatriz. Me voy a una pausa. Y regreso en breve en nuestra segunda media hora detrás de la noticia. Gracias, Marta. Feliz día.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y ya estamos de vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Gracias por continuar con nosotros. Las gracias también a Miguel Sánchez en la producción. Y vamos a hablar un poquitico de lo que muy pocas personas conocen con relación a los ingresos multimillonarios que produce la venta de esclavos de la medicina del régimen castrista de otros países. Para hablar sobre este tópico, me acompaña el doctor Alfredo Melgar García del Busto, al cual le doy las buenas tardes en el día de hoy. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Cari, para ti y para toda la gente que nos escucha dentro de Cuba y en el resto del mundo.
Bueno, el escándalo se produjo gracias a la forma en que actuó el presidente Bolsonaro en Brasil. Pero, indudablemente, por ahí se ha destapado que lejos de lo que muchos piensan, que pueda ser el turismo, que pueda ser la situación de la economía cubana en remesas que recibe de Estados Unidos y otros países del mundo, esa economía parásita vive y ha experimentado el año pasado ni más ni menos que una ganancia de 6.400 millones de dólares por servicios de prestación médica a países. Alfredo García Melgar, esto es inconcebible. Esto es, va más allá de todo lo que pueda hacer lucrar con una educación que prometió ser gratuita, con un grupo de profesionales que fueron hasta victimizados por la propia Organización Panamericana de la Salud. Me gustaría que tú me dieras tu criterio sobre esta venta al mundo entero de profesionales que en ti tenemos el ejemplo de cuando un profesional vive en libertad, como con esfuerzo, como con sacrificio, en ti y en muchos más, llegan a crear su propio método de vida, su medicina, sus recursos para atender, a veces hasta de forma gratuita, a quien no tiene un seguro médico.
Así es, mi querida Cari. El presidente de Brasil ha sacado otra vez este escándalo internacional. Fue el que denunció lo que estaba pasando con la esclavitud moderna de bata blanca. Esto ha sucedido por años, por muchos años, en África, en América Latina, en el Caribe, en todas partes. El régimen usando a la salud, a los médicos, a lo que supuestamente deben prestar atención humanitaria, los ha usado a sus anchas. Ha obtenido de países incluso pobres, países que reciben ayuda de la Organización Mundial de la Salud, de todas partes, ayuda humanitaria, les han sacado el dinero usando a estos médicos. Millones de dólares por encima del turismo, por encima de los cruceros, por encima de todo, han explotado a los galenos, graduándolos por miles. Este era el objetivo, porque recuerdas que al principio se empezaron a graduar miles de médicos y supuestamente...
Sí, señor, de eso te quería hablar. Parece que esto era un plan a largo plazo, o sea, era un plan preconcebido de hacer una fábrica de médicos para poder vivir de ellos después.
Por supuesto, Cari, este fue el plan de Castro, graduar miles de médicos al año que supuestamente iban a trabajar en los consultorios médicos, en los planes de 120 familias, que era el médico que existía en Cuba antes de la revolución, que atendía al abuelito, al padre, al hijo, a toda la familia, porque era el médico de familia. Era un buen concepto. Sin embargo, no era el objetivo de graduar miles de médicos. No era prestarle salud al pueblo cubano. Y después se demostró, esos consultorios que están por toda Cuba están prácticamente abandonados. Ahí lo que hay a veces es una enfermera que no tiene ni recursos. La estructura de esos lugares se han venido abajo. El objetivo no era ese. El objetivo era explotar a los médicos, mandarle a los lugares más recónditos de África a que se jugaran la vida en América Latina, prestándole ayuda a gente que de verdad lo necesitaba, porque cualquier país necesita médicos. Sin embargo, lo sacó el máximo de ganancia de dos formas. Una, explotándolo, sacándole todo ese dinero, y dos, manteniéndole en Cuba como una especie de chantaje. Un dinero que se deposita en un banco cubano, que si después el médico decide desertar, como pasó en Brasil, lo pierde y le quitan todo, su familia no tiene derecho a ese dinero, se queda el Estado con el dinero. ¿Para qué? Supuestamente esos 6.400 millones de dólares es para invertirlo en el sistema de salud cubano. Eso es risible. Cualquier persona que nos está escuchando en este momento dentro de Cuba se va a espantar de escuchar de que esos miles de millones de dólares eran para invertir en el sistema de salud cubano. Por favor, cuando a través de Radio y Televisión Martí todos los días hay quejas, hay denuncias, gente desesperada buscando asistencia médica en los hospitales para sus hijos, para su papá, pacientes con cáncer sin tratamiento. Todos los días hay denuncias. Entonces, ¿dónde están esos millones? Se lo han robado.
Yo recuerdo que en una entrevista que le concedió Castro a Barbara Walters, ella le preguntó sobre precisamente este tema de la forma en que estaban graduando médicos, y la respuesta de Castro fue que quería que los médicos cubanos llegaran a los más remotos lugares del campesinado cubano, a la Sierra Maestra, donde no había un dispensario sanitario, y resulta que terminaron todos ellos llegando a remotos lugares donde no solamente van como médicos, sino como agentes de influencia, muchos de ellos, como en el caso de Venezuela.
Por supuesto, Cari. Y también ahora, cuando el presidente de Brasil presenta su nuevo programa, que es Médicos por Brasil, que sustituye aquel infame acuerdo, donde incluso ahí van a poder trabajar médicos cubanos y de otros países, saca a la luz toda la documentación que él tiene de la infiltración política en Brasil. Uh-huh. Y lo llama focos de guerrilla. Y todavía él va a sacar más pruebas. Pero hasta ahora, por ejemplo, ha encontrado militares, capitanes de la seguridad del Estado cubana con bata blanca en Brasil, atendiendo a la población brasileña. ¿Sabe el peligro que corren esos pacientes, de gente que no son médicos, repartiendo medicina y dándole servicio médico a pacientes por el mundo. Eso es un escándalo también. Claro, por supuesto, porque estos países también aceptan algo que es ilegal, dejar que esos profesionales, que supuestamente son todos médicos, lleguen a ese país y empiecen a ejercer la medicina sin un proceso de reválida.
Bueno, porque déjame decirte que todo esto está combinado con una fuerte suma de dinero que se reparte en ambos países en colaboración y bajo el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, que también se llevó su muy buena tajada en todo esto.
Por supuesto, complicidad de los que deben denunciarlo, porque una de las cosas que debe hacer los grupos médicos estos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, Panamericana, incluso Médicos Sin Fronteras, es hacer una denuncia internacional de lo que está pasando.
Claro.
Porque eso está poniendo en riesgo el prestigio de los médicos cubanos, porque ha creado mucha desconfianza al saber que todas estas pruebas que tiene el presidente de Brasil están saliendo a la luz de que gente que no son médicos, que son militares, que son técnicos, que son lo que sean, están dándole servicio a la población. Eso crea un nivel de desconfianza muy grande y nos afecta a todos los médicos cubanos que tradicionalmente de muchos años tiene un prestigio, la clase médica cubana ha tenido un prestigio de sabiduría, de estudio, de investigación. Al usted hacer esto de mezclar la política y los militares con la salud, está tirando por el piso todo ese prestigio, porque ahora los países, al saber esto, se van a cuidar más y el proceso de reválida va a ser mucho más difícil y complicado.
Mira lo que pasó con México. ¿Qué sucedió? Se le cayó el negocio. ¿Por
qué? Se le cayó el negocio.
Porque el Sindicato Mexicano de la Salud dijo no. ¿Cómo usted va a estar despidiendo 10,000 profesionales de la salud para importar médicos de Cuba? Y ahí se le cayó el negocio.
Ese negocio estaba ya hecho, porque salieron todas las pruebas que estaban firmados, cuándo llegarían, que era finales de septiembre, el número de médicos que eran de 3,000 a 5,000, todo estaba planificado. Hubo unas denuncias graves dentro de México y fuera de México. El periódico El Financiero sacó artículos muy buenos documentando el por qué México no debía aceptar a esos médicos, hablando de la cubanización, como pasó en Venezuela, como han pasado en otros lugares del mundo, hablando de eso mismo que mencionaba, cómo van a despedir a los médicos mexicanos que conocen el sistema de salud y van a traer médicos foráneos, hablando de la esclavitud, de este tema que estamos hablando ahora, cómo han explotado a esos médicos dándole un salario miserable y el régimen llevando la mayor parte de las ganancias. Todo eso salió dentro de México y desde fuera, por supuesto, también hubo una campaña muy fuerte, al punto que se retractaron. Y según salió en la Secretaría de Salud de México, dijeron que no, que eso no iba a existir, que los médicos cubanos nunca iban a llegar a México.
Además, en la realidad, mira, cada país tiene su metodología médica, su medicamento, su forma de procedimiento. Es una idiosincrasia de cada pueblo. Entonces,
por supuesto,
un médico cubano puede conocer cómo se trata a un paciente cubano, los medicamentos que se utilizan, pero estos médicos o supuestos médicos, muchos de ellos, que dejan muy mal parado el nombre de los médicos cubanos en el mundo entero, llegan a países, de inmediato comienzan a funcionar y tú dices, bueno, ¿y en manos de quién están los pobladores de este país, de médicos que no conocen ni los medicamentos
ni los
tratamientos que se deben aplicar?
Claro, Cari, ese punto que estás diciendo es la base de todo, es importantísimo. Por eso existen en la mayoría de los países del mundo, en unos lugares se llaman reválida, en otros homologación, en otros el BOAR, porque es el proceso de adaptarse, de conocer el sistema de salud de ese país, cuáles son sus enfermedades, sus tradiciones, su cultura, cómo funcionan los estudios, los medicamentos que se usan en ese país. Hay que pasar por eso y eso hasta a veces tarda años. Aquí en Estados Unidos el proceso de preparación de reválida, el promedio son años hasta que el médico y de verdad se prepara, pasa los exámenes y después tiene que ir a un hospital por 2 o 3 años en lo que se llama la residencia, a conocer de verdad cómo funciona la salud en ese lugar para no cometer lo que ha pasado, las negligencias médicas que no son en muchos casos intencionales, sino errores médicos por desconocimiento.
Y mala práctica.
Y mala práctica, lo dijo el ministro de Salud de Brasil. Hay incontables casos de negligencia médica cometida. No sabemos, no se investigaron, porque claro, como era el gobierno de Dilma Rousseff, que fue la que firmó ese tratado, ¿cómo ella iba a abrir una investigación? Pero él lo dice, hay innumerables casos que no sabemos si fue por gente que no eran médicos o si eran médicos de verdad que no conocían dónde estaban trabajando, que usaron medicamentos que no eran correctos. No se sabe, pero que están allí, y eso nos afecta a todos los médicos cubanos a través del mundo.
Bueno, ahora vamos a hablar de una muy buena noticia, porque una cubana, este miembro del grupo Más Médico, es la nueva secretaria de Salud de un municipio de Brasil. La doctora cubana Arlene Valdés Arias fue designada como nueva secretaria municipal de Salud en el municipio de São João de Barra, en el estado de Río de Janeiro. Dime, mira a dónde llega una persona cuando decide liberarse del yugo que la ata.
Muy bien, Cari. Muy bien, vi la noticia, joven, una doctora joven con ese cargo, excelente, porque eso sube el prestigio de los médicos cubanos, efectivamente, cuando llegan a ser libres personal y profesionalmente. Aquí también en Estados Unidos yo estoy ayudando a médicos también jóvenes que ya pasaron sus exámenes y van en camino a la residencia. Yo creo que eso sube la tradición, el prestigio de la medicina cubana, de los grandes médicos, porque bueno, el Finlay fue un reconocido porque evitó muchas muertes, el doctor Finlay ahí en el canal de Panamá, pero la historia de la medicina cubana está lleno de lumbreras. El doctor Agustín Castellano, que hizo tantas cirugías cardiovasculares, Albarrán, innumerables casos de médicos cubanos reconocidos. Esto que sucede, de que esta doctora tenga ese cargo y ya sea libre y esté establecida en Brasil, es muy bueno, porque levanta el prestigio internacional de los médicos cubanos.
Pues bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por este tiempo que nos hemos dedicado. Para mí siempre es un placer. Te felicito por tus logros. Y creo que hay una realidad. La clase médica cubana, tanto dentro de Cuba, en la época republicana, fuera de la época republicana, y en el exterior, demostró su calidad como profesional, como ser humano, y tenemos innumerables ejemplos que podríamos citar, donde han ido a otros países en misiones, pero en misiones de buena voluntad, a llevar medicina gratuita y a reconstruir sonrisas y vidas humanas. Gracias, Alfredo.
Muy bien, un abrazo para todos dentro de Cuba, nuestros hermanos, y que sepan que aquí estamos para ayudarlo en todo lo que esté a nuestro alcance.
Bien, ahora, después de haber conversado con el doctor Alfredo Melgar García del Busto del tema de los médicos cubanos, vamos a Venezuela. Vamos a hablar un poco de lo que acontece en el diario Vivir del Camino Venezolano. Y para ello me acompaña, pues, Negar Granado, abogado constitucionalista venezolano. Muy buenas tardes, Negar. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
Bueno, Estados Unidos cogió el camino de las sanciones y no el militar. Ha impuesto sanciones. La administración de Donald Trump reactivó las acciones contra el régimen venezolano. No sé, dame tu punto de vista. Cuba lleva 60 años con un supuesto embargo y lo ha violado por cuanta vía ha podido violarlo. ¿Sale un régimen despótico del poder mediante sanciones económicas?
Definitivamente la respuesta es no, Cari. Pero hay un histórico que no podemos perder de vista y era que quería hacer mención para iniciar. Primero, 30 años que Estados Unidos sanciona a un país de Occidente, como es el caso de Venezuela, que existe un régimen despótico, dictatorial, anticonstitucional, que gobierna en el país del hemisferio sur. Y esta historia la hago breve porque pudiera confundirse. la sanción económica, que es un bloqueo económico a un embargo. Son dos acciones totalmente distintas y por ahí quería también seguir. El presidente Donald Trump, la administración del presidente Donald Trump, a quien de alguna otra forma tenemos que agradecerle que haya tomado estas acciones.
Desde luego.
Ha sancionado con un bloqueo económico total al régimen de Nicolás Maduro. Mucha gente ha tratado de hacer una diferenciación entre si esas sanciones afectan o no a la población venezolana. Y de ahí hay que partir diciendo de que la ineficiencia del régimen, lo caótico del régimen le da de alguna otra forma la posibilidad de agarrarse de estas sanciones para justificar la falta de medicinas, la falta de comida, la falta de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, como el caso de la electricidad, y decir que todo es a consecuencia de la sanción emitida por el gobierno de Donald Trump. Efectivamente.
Bueno, hay una realidad, y esto quiero dejarlo bien claro, ¿no? Y me parece que tú también lo vas a aclarar mucho más. Esta acción está también encaminada a bloquear las propiedades e intereses del gobierno de Venezuela aquí.
Ahí quería llegar.
En Estados
Unidos. Efectivamente. Ese era el punto por el cual se decretó esta sanción de bloqueo económico para la protección de los activos del Estado venezolano en los Estados Unidos. Y eso quería dejarlo muy claro porque el fin de esta sanción no es causarle un perjuicio al patrimonio de Venezuela, es causarle un perjuicio a la economía del régimen que opera en Venezuela, que son dos cosas totalmente distintas. Y por eso dije que teníamos que darle las gracias al gobierno del presidente Donald Trump, porque con esta acción, con esta sanción, se pretende proteger los bienes del Estado venezolano. Tenemos que entender que la diferencia entre la sanción del bloqueo económico y el embargo se diferencia en que entre una es emanada del Ejecutivo, la sanción como la que vimos de Donald Trump, y el embargo es a consecuencia de una acción judicial para prevenir el daño patrimonial. En este caso no se fue necesario la prevención del daño patrimonial, ya se tenía certeza del daño patrimonial y se tomó una acción ejecutiva por parte del presidente. Su intención es proteger efectivamente el patrimonio del Estado venezolano. Y adicional a eso dice la sanción efectivamente, primero, que no se puede negociar ni trasladar ni obtener preventa de los bienes activos que se encuentran del Estado venezolano en los Estados Unidos, pero con unas excepciones, que es el segundo punto, que es muy interesante. Quedan exceptuados de esta sanción todo lo que tiene que ver con el régimen de alimentación, medicinas y canal humanitario. Ojo, y quiero dejarlo muy claro, esto no significa que las personas que están negociando con el régimen para obtener o para suministrar alimentos, medicinas o de alguna otra forma cualquier tipo de material humanitario para Venezuela no puedan ser sancionadas, porque la propia sanción dice que se sancionarán a las personas que sigan manteniendo relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.
Ahora indudablemente hay muchos que opinan que estas sanciones debieron haber venido acompañadas de una cuarentena para así poder impedir que los barcos venezolanos que cambian de bandera, usan banderas piratas, sigan saliendo con petróleo de Venezuela. ¿Qué opinas tú al respecto?
Esa era la segunda parte de lo que iba a decir. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es que casualmente el mismo día en que se emiten las sanciones, el gobierno, régimen de Rusia, emite una notificación que se hace noticia donde están enviando 1 millón de barriles de combustible para Venezuela. O sea, que a lo interno siempre los aliados del régimen van a seguir sorteando el bienestar del régimen, van a seguir tratando de ayudar como aliados al régimen. ¿Y a quién me refiero? A Rusia y a China. ¿Ok? Pero si bien es cierto, también tiene que estar muy consciente que pudieran estar involucrados en esta sanción, en que si siguen manteniendo relaciones comerciales con el régimen que opera en Venezuela de Nicolás Maduro, van a terminar siendo sancionados. Esto es una advertencia que también le está haciendo el gobierno de Donald Trump a estos aliados como China y Rusia con respecto a Venezuela, que no deben seguir soportando el régimen de Nicolás Maduro, que no pueden seguir dándole oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. Y en contravención a lo que está pasando con la sanción, vemos la posición de Juan Guaidó, que dice que él va a seguir en una mesa de diálogo.
A eso pesar de eso cual... iba a preguntar, ¿no encaja en este momento continuar con una posición de dialogar en Barbados con la parte de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello? Está un diálogo que no es de corte político en general, porque están dialogando con elementos que pertenecen a una mafia.
Efectivamente, la cleptocracia que hay en Venezuela, que es ese gobierno, que no más llamado gobierno, ese régimen que gobierna en Venezuela, que tiene vínculos con el terrorismo, con el narcotráfico, con las mafias a nivel internacional, se está sentando en la mesa, de una mesa de negociación o de diálogo, como lo querramos ver, con un gobierno que pudiera tener algún tipo de legitimidad, que es el gobierno encargado del presidente Juan Guaidó. Ahora, pero también tenemos que ver cuál fue la reacción que tuvo el Departamento de Estado. El señor Bolton dijo que efectivamente no debería seguir ninguna mesa de negociación y de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, que el régimen tiene que entregar, tiene que salir y tiene que dejar de seguir estando dentro de Venezuela a los fines que haya un proceso transitorio y la restitución democrática. Mientras Juan Guaidó y su equipo sigan en tabla de negociación o de diálogo con el régimen, es darle la oportunidad al régimen, primero, de reconocimiento de Estado y de legitimidad, y segundo, de oxigenación y de tiempo, y eso no puede permitirse.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, por la claridad de tus palabras, por el análisis tan equitativo que haces de la situación de tu país, y te reitero la invitación para continuar sin quitar el dedo del renglón. Esto ha sido todo por hoy, mis queridos amigos, en Tras la Noticia. Gracias a Marta Beatriz Roque Cabello, economista desde Cuba, al doctor Alfredo Melgar y a Negar Granado, abogado constitucionalista venezolano. Los dejo con el boletín y luego más tarde las noticias como son, a cargo de Amado Gil. Tengan todos muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.